Tenemos en la línea a Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gaby? Pues con el gusto, como siempre, saludarte a ti y a todo el auditorio.
Gracias, igualmente, querido Javier. Pues nada más, un poco un balance. ¿Qué fue lo que finalmente se discute, se vota en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer, Javier?
Mira, había dos cuestiones que se discutieron y se votaron, Gaby.
Ajá.
Había una, déjame ponerlo así, de alcance más limitado, y era si se valía meter ciertos delitos fiscales como si fueran, digamos, delitos contra la seguridad nacional y en contra de la delincuencia organizada. Estas dos categorías, seguridad nacional y delincuencia organizada, están en ese catálogo cada vez más grande de que lo que el presidente llama los delitos graves, pero que en realidad son esos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y ahí sí se juntaron 8 y 9 votos para que se invalidaran esas leyes secundarias que decían, de nuevo, que delitos fiscales se podían considerar, ¿no?, seguridad nacional o delincuencia organizada, y que se iban, por tanto, a prisión preventiva, ¿no? Entonces, ahí creo que, pues hay que decirlo, creo que la Corte hizo un buen papel. Había otra pregunta, Gaby, que era todavía más importante, y era si la Corte se iba a pronunciar de manera general sobre los alcances de la prisión preventiva oficiosa, que es esta figura que permite, ya lo sabemos, que cualquier persona que sea vinculada a proceso por cualquiera de los muchos delitos que están en el 19, se vaya en automático a la cárcel sin ningún tipo de valoración sobre si hay un riesgo de fuga para las víctimas, para la comunidad o para el desarrollo de la investigación. La Corte ya había discutido en muchas sesiones este asunto.
¿Sí?
Había una posición, déjame ponerlo así, como más radical, más dura, de decir esa figura por sí misma viola derechos fundamentales y dejamos de aplicar el 19 constitucional para preferir los otros derechos humanos como la presunción de inocencia o la libertad personal. Eso no había generado consenso ya en sesiones pasadas, Gaby, y se puso sobre la mesa, déjame ponerlo así, una solución como intermedia, más moderada, que lo que implicaba era reinterpretar el artículo 19 constitucional prácticamente para llegar a la misma conclusión, es decir, que toda prisión preventiva tiene que estar justificada. Y lo que sucedió ayer y el día de hoy, Gaby, es que pues no se juntaron los votos. Hubo 4 ministros y ministras que dijeron que sí compartían esta propuesta más moderada, pero por lo menos hubo un par, hasta donde alcanzo a ver, incluido el presidente Saldívar, dijo, no, yo me quedo con mi posición original, y es por eso que no se juntan ni siquiera 6 votos. ¿Qué implica eso, Gaby? Que pues seguiremos teniendo la prisión preventiva oficiosa entendida como automática, y cualquier persona de nueva cuenta que sea vinculada por alguno de esos delitos se irá directamente a la cárcel. Pues es una mala noticia, no solo para los derechos humanos, sino pues las personas de carne y hueso que hoy están, ¿no?, en la cárcel, que son presuntos culpables, que no han tenido un juicio y a las que no se les ha probado que cometieron un delito, ¿no?
Claro. Entonces, a ver, en resumen, tú dirías, Javier, entonces, digamos, no fue un buen día ayer, si pensamos en esto, en la defensa de los derechos humanos, en la presunción de inocencia, todo lo que hemos hablado en estos micrófonos y en tantos lugares que se ha hablado sobre lo que significa la prisión preventiva oficiosa, sobre todo para pues las personas de bajos recursos, la cantidad de gente que puede estar pasando en la cárcel hasta 16, 17, 18 años sin justicia, sin sentencia, digamos, sería entonces, en resumen, pues un mal día, Javier, ¿entiendo bien?
Pues sí, yo creo que se ganó una batalla pequeña, que fue la de los delitos fiscales,
sí,
pero se perdió la guerra, ¿no? Es decir, ya sabemos que estas figuras violan derechos humanos, nos lo han dicho los tribunales internacionales, al Estado mexicano también lo sabemos, la Corte Interamericana está a punto de condenarlo, ¿no?, porque hay personas que literalmente han pasado más de una década, ¿no?, en la cárcel sin tener sentencia. Creo que la Corte tenía la oportunidad pues de demostrar que es un verdadero garante de nuestros derechos fundamentales, que es un tribunal constitucional que se toma en serio la protección de los derechos fundamentales, y la verdad es que pues ayer creo que a la Corte un poco la Constitución le quedó grande y sí nos quedó a deber, Gaby.
Sí, la Constitución les quedó grande. Oye, quería nada más escuchar contigo este audio para que nos lo, a ver si nos ayudas a contextualizarlo, Javier. Es la ministra Loretta Ortiz Alf, que en un momento dado refiere a un artículo y el ministro que está sentado junto a ella pues, le dice incluso, pues ese artículo ni siquiera estaba en discusión. A ver, vamos a escuchar este momento de ayer en la discusión en la Corte.
Fabiola Ortiz.
En contra del sentido del proyecto, es decir, de la invalidez del 19 constitucional, anunciando voto particular.
Soy Isabel Morales.
Por cierto que no estoy proponiendo la invalidez del artículo 19 constitucional, pero bueno, yo estoy a favor del proyecto.
¿Qué pasó ahí, Javier? Yo no lo entendí.
Pues mira, un poco lo que pasó es que pues la ministra Ortiz, lo digo con mucho respeto, pues no sabía ni lo que estaba votando. Es decir, en este tipo de impugnaciones que se llaman acciones de institucionalidad, Gaby, lo que se analiza es si una ley secundaria es compatible o no es compatible con la Constitución. Y aquí lo que se estaba analizando eran las modificaciones legislativas que se habían hecho precisamente para considerar como delincuencia organizada o como seguridad nacional los delitos fiscales. Ese, déjame ponerlo así, era el objeto sobre lo que se tendría que pronunciar más inmediatamente la Corte. Ahora, para llegar a esa conclusión, pues eso necesita necesariamente que primero interpretemos la Constitución para luego ver si la ley secundaria es compatible o no es compatible. Lo que proponía este nuevo proyecto del ministro Aguilar era hacer una nueva interpretación del 19 constitucional, que es donde están los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, para que fuera compatible con derechos humanos, y a partir de esa nueva interpretación se llegaba a la conclusión de que esas leyes secundarias eran inconstitucionales. La ministra lo que dice en esa votación es que ella está en contra de la propuesta de invalidar la Constitución, ¿no? Como si Aguilar hubiera propuesto eliminar, expulsar del ordenamiento el artículo 19 constitucional. Eso no estuvo a discusión, por eso creo que el propio ministro Aguilar le explica, ¿no?, en ese audio que escuchamos, que en realidad él nunca está proponiendo eso. Y luego hay otra intervención de la propia ministra Loretta Ortiz, Gaby, segundos después, ¿no?, como en una segunda ronda de intervenciones en la votación, donde también un poco pues se le hace bolas el engrudo y no termina muy claro si vota a favor o no a favor de la propuesta de Aguilar, pero sí fue pues un momento ahí un poquillo bochornoso, pues por la importancia que tiene, claro, el asunto. Uno esperaría que pues todo el mundo tuviera muy claro que se estaba votando, ¿no?
Bueno, y sobre todo la ministra, ¿no? O sea, digamos, si estás ahí y no sabes lo que se está votando, pues sí es un poco lamentable. En fin, gracias, querido Javier, te mando un fuerte abrazo.
Un abrazote, Gaby, que estés muy bien.